Deportes. COPE Jaén.
Estar informado.
Son las 3 y 5 minutos de la tarde, es tiempo de deportes ahora en la sintonía de la cadena COPE en Jaén. Recibe el cordial saludo de Ángel López en nombre de la redacción de deportes de esta casa, desde aquí. Y antes de nada, lo que vamos a hacer es mandar un fuerte abrazo a nuestro jefe de deportes, a Manolo Contreras, que se encuentra pasando una revisión de chapa y pintura. Pronto estará de nuevo con nosotros para hablar de deporte. Hoy con... no sé si más preocupados que la semana pasada. Porque ya sabéis que hubo comunicado de los trabajadores del Real Jaén. Bueno, hubo rueda de prensa de los trabajadores del Real Jaén. Santi Villa fue el portavoz y, bueno, resumiendo, que se pierde la confianza en la familia Hitos, en los actuales dueños del club, a lo cual el club, o la familia Hitos, pues dice que ponen a la venta las acciones por un euro. Mentira, por 4 millones y 1 euro será, porque habrá que pagar todo lo que se debe. El plazo finaliza este próximo miércoles. En una notaría es donde, bueno, se ha puesto el centro de operaciones para que todo aquel que quiera, que tenga un euro en el bolsillo y la posibilidad de conseguir otros 4 millones para liquidar todo lo que el Real Jaén debe, pues se haga con las redes de la entidad. De todo esto vamos a hablar a lo largo y ancho de los próximos minutos, hasta las 3:30 de la tarde, para los oyentes de COPE a través de la radio, es decir, del 94.2 de la frecuencia modulada, a partir de esa hora, para los más aplicados en la aplicación de la cadena móvil, de la cadena COPE para teléfonos móviles y también para cope.es/Jaén. 94 años de historia, ¿están a punto de morir, sí o no? Evidentemente el aficionado no quiere que así sea. La plantilla ni te cuento. Y yo creo que esta vez vamos a ver en qué queda todo esto. Hoy nos acompaña Salvador Márquez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Dime un titular de lo que ha pasado en los últimos días. Pero un titular.
Bueno, pues descontrol. Descontrol total en el plano institucional y en el plano deportivo.
José Luis López, ¿qué tal? Buenas tardes, compañero de Onda Jaén.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué titular le darías a todo lo que está ocurriendo? Que a mí me parece muy surrealista todo esto, ¿no?
De todo lo que pasó la semana pasada, mi titular sería: la vida sigue igual. Aquí no ha pasado absolutamente nada en cuanto a soluciones. Que se pongan a la venta, en este caso, las acciones, o que se pongan a disposición de quien quiera las acciones, yo creo que es un gesto. Ahora lo valoraremos, nada más. Y aquí todavía no ha habido ninguna solución concreta, y los perjudicados, por un lado, evidentemente, la afición del Real Jaén y, por supuesto, los profesionales.
Hoy también nos acompaña Paco Lopera, de la Peña Santo Reino. Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué me dices de la situación actual? ¿Es la peor que ha vivido el Real Jaén en estos 90 y tantos años de historia?
En cierto modo, sí. Hemos vivido muchas situaciones como esta, o parecidas, pero esta ya está tocando su fin. Uh-huh. Mi titular sería: la nave se hunde. La nave de Real Jaén, con una historia grandísima de 94 años, se está hundiendo y no le vemos solución ninguna.
Don Antonio López Mohedano, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Es la peor? ¿Es el peor titular de centenar de años de historia del Real Jaén?
Yo conozco los 60 de los 100, de los 90 y pico, el 90 más el IVA. Y el Real Jaén ha estado a punto de morirse muchísimas veces, ¿no? Incluso tuvimos alguna vez que resucitarlo. Y tengo en la mente el afecto, evidentemente, a esta sociedad deportiva, a un club, un Real Jaén de 100 años casi, y creo que el milagro se producirá, ¿no? Uno vendrá en el último momento que dirá que estoy yo, porque de no ser así, sería de cobarde.
Bueno, vamos a hablar claro. Uno que venga, sí. ¿A qué? ¿A poner 4 millones de euros a cambio de qué? Pues estamos hablando de 4 millones de euros.
A cambio de llevar una conexión con autoridades de Jaén, si es necesario hablar con las altas esferas para que este Jaén tenga derecho a un periodo de confianza, pero con gente formal y una sociedad anónima que tenga una contabilidad clara y firme, que la conozcan desde los aficionados, que son los primeros, y la ciudad de Jaén, que fue la que puso el dinero para la sociedad anónima, con la ayuda de otras dos firmas importantes, pues que podamos saber que el Jaén puede gastar lo que puede, pero aquí no ha puesto nadie. El Jaén de antes de la sociedad era el Real Jaén de vocación, y ahora ha sido el Real Jaén de ocasión.
Bueno, y Lo de las autoridades no lo entiendo muy bien. Háblame claro, ¿qué quieres que hagan las autoridades? ¿Qué quieres, pues que pongan dinero encima de la mesa para salvar un equipo, una sociedad anónima deportiva?
O hablar a una altura determinada, que para eso hay jienenses que tienen el ADN del Real Jaén y tenemos que movernos todos, cada uno en la medida que podamos, pues que nos den una posibilidad de respirar, si no en 3 años, en 5. Pero evidentemente, los que firmen, que sean hombres de verdad, que cumplan, porque aquí se han firmado muchas cosas en los últimos 15 años y no se han cumplido a los 3 meses.
Bueno, pues es triste tener que comenzar una tertulia deportiva hablando de algo que deportivamente hablando pues no es noticia. Deportivamente hablando es noticia que Real Jaén no está viviendo su mejor temporada, no está haciendo su mejor temporada, que está a un punto de puestos de máximo peligro para quemarse y que bueno, y que algo ocurrió ayer que a mí de verdad esto ya, o sea, que a Ramón Tejada lo haga como lo esté haciendo, se le presenten varios encapuchados en la puerta del despacho. Si van encapuchados no iban a saludarle y a darle la enhorabuena, evidentemente, por la temporada que está haciendo. 4 encapuchados, 5, 6, los que fuesen, fueron al despacho o intentaron llegar al despacho de Ramón Tejada para saludarle y desearle buenas noches. No lo sé, tuvo que salir escoltado de la policía o por la policía. Yo creo que esto ya está tomando un lo puede estar haciendo mejor o lo puede estar haciendo peor.
Comparto tu reflexión en este sentido. Yo creo que una cosa es lo que pasa en lo deportivo, una cosa es lo que pasa en este caso en cuanto al club, pero por encima de todo eso evidentemente están las personas. Me parece una auténtica vergüenza, por supuesto, lo que pasó absolutamente ayer, ¿no? En la grada se pueden decir todo lo que quiera, desde la grada se le puede, bueno, pues en este caso desaprobar en este caso su gestión y su hacer como entrenador y como director deportivo del Real Jaén. Pero pasar a esos términos a mí me parece de auténtica vergüenza.
O sea, llegan 4 desarmados allí, son nuevos empleados del Real Jaén, acceder a las instalaciones para poder trasladar al técnico antequerano su malestar por la racha del equipo.
Yo
voy a decir
una cosa, yo condeno ese tipo de actos, lógicamente, pero también es verdad que estamos hablando de fútbol. Estamos hablando de fútbol. Y yo no voy a poner siempre el mismo ejemplo, ¿no? Pero yo, 14 años que estuve en activo, domingo sí, domingo no, me estaban esperando al salir del campo para decirme buenos días, todos los domingos. Pitara un alevín, arbitrara un senior. Quiero decir que estamos hablando de fútbol. Y alrededor de fútbol hay mucha gente que no va al fútbol, que va a hacerse notar.
Salva, es un diagnóstico de la situación y pasa. A ti te ha pasado en tus propias carnes, evidentemente, bueno, y lo vemos muchas veces.
Tendríamos que estás condenando todos los lunes aquí.
Porque todo es condenable. Todo. Por eso te digo, es un diagnóstico.
En Jamilena, o en La Guardia, o en Santipetri.
Salva, eso es un diagnóstico.
Al árbitro lo están esperando al término del encuentro para decirle buenas tardes.
Salvador Duarte, si esa información
no es justificable. No es justificable para nada. Y todos esos hechos
lo
son también condenables. Primero son las personas, después todo lo demás.
Y no es justificación. Pero que estamos hablando de fútbol. Y que cuando se habla de fútbol,
sea de fútbol, no podemos justificarlo.
Está a su alrededor. Y a mí no me extraña nada, vamos.
Bueno, hoy nos acompaña Diego Bardanga. Diego, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que supongo que estará viviendo, no sé si el peor momento de su vida futbolística, pero vamos, estoy convencido de que sí. No sé si en algún otro club has vivido lo que aquí se está viviendo.
Bueno, la verdad que he atravesado por situaciones muy, muy convulsas, pero como la que se está dando en este caso, pues no he llegado a este punto.
¿Cómo se siente uno? ¿Antes, después, durante? ¿Hoy cómo te sientes?
Bueno, pues hoy, no sé, es una mezcla de frustración, de querer y no poder, de no estar tampoco, en lo que a mí me concierne, no estar a las alturas de lo que rodea esta entidad, ¿no? Porque sí que es verdad que lo institucional no está ayudando para nada y creo que también va de la mano, pero en lo deportivo tampoco estamos haciendo un buen papel y bueno, pues ya te digo que no puedo estar contento.
Bueno, pues ustedes dirán.
Complicado, la situación es complicada tanto lo institucional como lo deportivo, evidentemente no descubrimos nada nuevo y es una situación muy delicada que a todos, o al menos yo hablo por mí, a mí me preocupa muchísimo. Yo ahora realmente tengo miedo, tanto en lo institucional, bueno, lo tenía antes evidentemente, pero esto sigue adelante, tanto en lo institucional como en lo deportivo. En lo deportivo el Real Jaén es que no termina, Diego, de ser ni mucho menos fiable, ¿no? Vimos un Real Jaén a lo mejor con el Mancha Real, bueno, que estaba dentro del partido, que estaba ofreciendo un nivel competitivo, dentro de, evidentemente, de sus limitaciones y dentro de sus virtudes, pero bueno, ahí estaba dando la cara, siendo competitivo, y de repente, pues ayer otro fiasco en casa frente al Ejido, ¿no? Veníamos también de lo del Recreativo de Huelva. Lo del partido de la Roda de la primera vuelta se está sucediendo ya demasiadas veces, Diego.
Sí, bueno, yo creo que es un querer y no poder, ¿no? Sí. Yo creo que el equipo tiene actitud, ¿no? Pero al final con eso no es suficiente, con eso no llega.
Es que yo creo que lo de la actitud, en momento determinado, yo sinceramente sí la he echado en falta, a lo mejor, pero en momento determinado. Yo creo que el gran problema principalmente es de fútbol. Yo veo un problema de fútbol muy grave, sobre todo en el tema colectivo. La gran crisis, la gran pena de este Real Jaén es que creo que no sabéis a lo que jugáis, sinceramente.
Bueno, últimamente hemos optado por ser más prácticos, ¿no? Sí que es verdad que como los resultados, como bien sabéis, no han acompañado, pues hemos intentado ser más prácticos y con un juego más sencillo, pues generar más confianza en el grupo, ¿no? A raíz del partido de Córdoba, pues buscamos, ya te digo, un juego más directo, más práctico y bueno, nos dio buen resultado, hemos intentado mantener la línea, pero bueno, ayer, ya te digo, ayer fue un querer y no poder, ayer fue un partido que muy plomizo, muy muy previsible por nuestra parte, creo que
claro.
Yo creo que tampoco, que ellos, sin exponer nada del otro mundo, sí que se llevan 3 puntos en un partido muy muy igualado, sin grandes ocasiones especialmente, y bueno, pues se decanta la balanza de ellos en los primeros minutos también, que es un mal endémico que llevamos arrastrando todo el año y que nos ha penalizado mucho.
Diego, pero yo la actitud que tú dices ayer no la vi por parte de algunos jugadores, ¿eh? Yo vi una actitud muy cómoda, una actitud de paseo por parte de algunos, digo algunos porque todos no lo vamos a meter en el mismo tema. Yo vi un equipo sin patrón de juego, sin esquema de juego, sin táctica ninguna, un equipo que es totalmente inferior a nosotros, al Real Jaén, y lo vi que nos comió todo el terreno, no hizo muchas ocasiones de peligro, nosotros no tiramos ni una vez a puerta, me parece que una vez, pero a las nubes. La actitud de algunos jugadores no fue buena por parte del equipo ayer, algunos, se salvaron 3 o 4 nada más, para mi entender.
Paco, yo vi una diferencia principalmente, yo creo que el Real Jaén, por ejemplo, es mejor que elegido, pero yo vi una diferencia de a nivel colectivo,
sí,
de estar
claro,
trabajado.
Correcto.
Yo vi a un equipo que elegido, que no es nada del otro mundo, ni muchísimo menos, por eso está donde está, estaba en las posiciones de descenso, pero que estaban bien plantados, que sabían lo que tenían que hacer, a pesar de sus limitaciones, sabían en cada momento lo que tenían que hacer. El Real Jaén, colectivamente y sobre todo en fase ofensiva, lo veo perdido, lo mismo que a lo largo de toda la temporada, sinceramente.
Totalmente de acuerdo. Efectivamente.
Sí, la verdad es que también tenemos... Yo hablaba en una tertulia que he estado. El equipo tiene veteranos que han jugado en segunda división, que venían de la segunda B y estuvieron en segunda A, demostraron que eran peloteros de segunda A con calidad, como el Nando, un chaval de la cantera, el capitán Villa, Quesada en el centro del campo. Ya han pasado 3 años, Quesada ya tiene su edad, quizás el equipo mentalmente está claro que esto ya no hay capacidad de volver al kilómetro cero. La mente, cuando tú estás en el campo, estás pensando en las problemáticas que tienes, pero es verdad lo que decís. Yo he visto al Real Jaén este año 4 veces, ¿no? Y el día del Córdoba, que ganamos 2-0, metimos los 2 goles de penalti.
Sí, sí.
Y justo, de tiro de punto de penalti. Había momentos en que había 5 jugadores nuestros que no estaban en el fútbol. Córdoba marcando en su campo, nosotros todos arrugados atrás, y que chutamos también un par de veces. El equipo tiene en la delantera una muy poca calidad.
Ayer
no
se vio
suerte ni calidad.
Claramente, porque mira, yo estuve mirando un poco las fichas de los futbolistas de Ejido. Había futbolistas de 25, 26 años, pero su inmensa mayoría tendría entre 22, 21, 20 años.
Un equipo joven.
Cuando metieron el gol, que el gol, esa jugada la repitieron 3 o 4 veces por banda derecha, su banda derecha, la repitieron hasta que le salió.
Claro, que le salió.
Porque el equipo está muy bien trabajado. Yo este entrenador lo conozco, he leído de este hombre y lo conozco de antes, y trabaja muy bien los equipos.
Se le notaban los automatismos.
Claro,
equipo, ¿eh?
Y cuando metió el gol, elegido, hizo lo que hay que hacer, que es tirarse al suelo. Perdés tiempo.
Claro.
Diego, ¿cuántas interrupciones pudo ver en el encuentro? Muchísimas interrupciones.
Muchísimas, y como tú dices, para ser gente muy joven, pues
muy trabajado.
Mucho oficio.
Y luego, cuando termina el partido, ya si se tira un futbolista al suelo ya no es para perder tiempo, que no.
Claro.
Es porque estaban con los gemelos que los tenían arriba. Sí. Y de futbolista del Real Jaén no había ningún futbolista tumbado en el terreno de juego para que lo asistiesen. Quiero decir con esto, que el Ejido vino a la victoria a jugarse la vida.
Ya morí.
Y el Real Jaén salió a su campo a que pasaran las 2 horas rápido y ya está. Porque a mí me entristece mucho que luego en rueda de prensa el míster, cuando habla y cuando le preguntan, parece que es que este hombre trabaja muy bien durante la semana, hace grupo, tiene piña, aún más, como él dice, tenemos piña, pero aún más, muchos más. Desde el principio de temporada, a este equipo se le ve que se le falta vestuario desde el principio de temporada. Y cuando la cosa institucionalmente se ha ido un poquito, porque recordemos que llevan 2 meses sin cobrar, ¿eh? No llevan 6 meses. Y la clasificación del Real Jaén se debe a lo largo de toda la temporada.
Obvio.
No hay justificación. Este hombre, Ramón Tejada, yo estoy seguro que mal entrador no es.
Pero no le están saliendo las cosas, es evidente.
Y el vestuario no lo tiene. No lo tiene, por mucho que él quiera decirlo y que los futbolistas me lo quieran decir a mí. Porque eso se refleja en el terreno de juego.
Pero al final el peso de todo lo que estás diciendo, eso, a mí me sale muy mal hoy que Diego esté escuchando todo lo que está escuchando, porque se está cargando contra la plantilla del Real Jaén. Se está diciendo que es un Real Jaén sin aptitud, que no sabe a lo que juega, es una... Y aquí tenemos un jugador que estoy convencido que se deja la vida cada vez que sale al terreno de juego. Y es muy difícil venir aquí y empezar a hablar de compañeros que igual no se la dejan. No lo sé. También yo me pondría en su lugar.
Aquí se habla del
Hace
grupo.
Ya meses que vino el dueño del club y le dijo, oiga, usted viene a trabajar todos los fines de semana. Me trabaja toda la semana, pero usted no va a cobrar un duro hasta que aquí alguien no venga a ponerlo. Eso también tiene que ser muy...
Muy duro, claro que sí, es muy duro.
Porque tú en tu negocio tú tienes que cobrar por tu trabajo.
Me gusta estar por anticipado, Ángel.
Yo creo que no es una crítica porque los jugadores no sean mantas, valga la expresión. Es que para que un equipo ande tiene que haber una persona también que dirija. La música de 60 señores la lleva uno en las manos. Que el entrenador tiene que ser el que marque la pauta. Y lo que estábamos diciendo, yo lo he visto, como decís, 4 veces, vosotros lo habéis visto más veces, que a qué jugamos. Si un futbolista con 28 o 30 años no sabe qué morder y tocar en esta división, que no es la primera ni la segunda, que hay que echarle corazón antes y músculo antes que mente casi, pues el equipo está perdido absolutamente y no podemos enlazar. He visto al Jaén 3 veces, tres toques, difícil de ver 3 toques en el equipo.
Pero eso, ¿qué pasa con esta plantilla? Antes sabía jugar al fútbol y ahora no sabe jugar al fútbol.
En el fútbol, Antonio, es importante la intensidad, por supuesto, eso estamos de acuerdo. Pero también es muy importante, y yo creo que más todavía, el saber a qué juegas. Es decir, el tener un criterio, el tener una idea básica de fútbol.
Tu manera de jugar.
Tu manera de jugar, tenerla bien trabajada. Y sobre todo que el equipo esté trabajado, principalmente. Y yo no le echo la culpa a los futbolistas. Cuando hablo de que para mí falla el colectivo, sobre todo a nivel ofensivo, para mí, yo le echo la culpa principalmente, y es un diagnóstico que hemos hecho a lo largo de la temporada, así que nos estamos repitiendo, en realidad, no estamos diciendo otra cosa diferente. Para mí, el diagnóstico es que Ramón Tejada... En este caso, para mí hay graves problemas de dirección técnica. Para mí, uno de los grandes problemas, lo digo de verdad, sinceramente, es que no hay por dónde cogerlo. Ahora mismo, Ramón Tejada no ha sabido encauzar esta situación. Es decir, no vemos un Real Jaén, no vemos una idea colectiva clara en el Real Jaén desde el principio de temporada, y no consigue que este equipo sea fiable con el paso de las jornadas. Por tanto, no descubro nada nuevo, señores, si digo que en condiciones normales, las cosas como son, en condiciones normales, Ramón Tejada hoy por hoy no sería entrenador del Real Jaén, eso está muy claro.
Ya hace tiempo que se tiene que...
Eso está muy claro. Si miramos los equipos de la parte baja de la tabla clasificatoria,
todos
han cambiado de entrenador, absolutamente todos. Y yo no estoy diciendo, evidentemente, yo soy trabajador y todos los que estamos aquí somos trabajadores, lógicamente. No se tiene que ir con una mano delante y otra detrás, eso es un absurdo, eso es una tontería muy grande. Lo que hay que buscar es, o tendría que haber buscado, ahora mismo es muy complicado, porque ahora mismo estamos en una situación de descabezada, por así decirlo, del club. En su día tendría que haber buscado una solución negociada, ¿no? Porque es evidente, ¿no? Es evidente que bueno, que las cosas no le han salido. Yo no estoy diciendo que sea mal entrenador, ni muchísimo menos. En el Sevilla Atlético hizo una buena labor, las cosas como son. Pero en este año las cosas no le han salido. El año pasado hizo una buena labor como director técnico, ¿eh? No lo podemos olvidar. Se trajo a Hugo Díaz, trajo a Felipe Ramos,
Luis Pérez.
Hubo mucha gente, Luis Pérez, Mario Gómez, propio Diego. En fin, no ha hecho una mala labor como director deportivo, pero es que este año se le ha caído el castillo entero. Y en una situación no normal, Ramón Tejada hoy por hoy no sería entrenador del Real Jaén, las cosas como son.
Yo creo que él ha estado más pendiente a principio de temporada, Ramón, con toda la rumorología que existía alrededor del equipo, de que sea entrenador, ya lo repetí la semana anterior, lo dije.
Y la guerra que había.
Él ha estado más pendiente de que yo voy a mantener mi puesto y yo voy a estar aquí, que de a lo mejor de confeccionar la plantilla con tiempo. Porque aquí había muchísima incertidumbre durante los meses de principio de temporada, de junio, julio, agosto, mucha incertidumbre. Él no sabía si iba a conservar el puesto o no lo va a conservar el puesto. Y creo que hizo una plantilla, un poco, a las prisas y con lo que me den, que también lo he dicho otras semanas, que esto no es nuevo. Y yo, Ángel, cuando hablo de la falta de unión y demás, yo siempre era el director de orquesta.
No, pero si yo
lo entiendo. Yo
como este aficionado equipo, te entiendo perfectamente.
Yo estoy seguro que este equipo, le cambiamos la camiseta ahora mismo y con otra situación en su club, y estoy seguro que hace otra función mucho mejor que la que está haciendo.
No es una mala plantilla.
Estoy seguro. Tampoco es para salirse, ¿eh?
Eso es lo que hemos dicho muchas veces. Tampoco para estar entre los cuatro primeros. Pero oye, para estar ahí abajo...
El Real Jaén tiene una plantilla para estar en la zona media de la tabla sin ningún tipo de problema.
Y
para poder batallar... Efectivamente, y con un poquito de suerte para poder batallar por algo más. Pero con un equipo bien trabajado. Y una cosa es que no haya dinero para poder sustituir al entrenador, que a nadie le cabe la menor duda que si hubiera dinero ya se hubiera sustituido al entrenador, pero oiga usted, también la formación profesional, no lo sé.
Yo, Ángel, se lo pregunta a muchos futbolistas, se lo voy a preguntar también a Diego. Yo me fijo mucho en este tipo de jugada. Ayer, los pocos corones que sacó el Real Jaén, todos los sacó lo mismo. Se van tres o cuatro al primer palo, otros dos se quedan en la línea de penalti, del área de penalti. Ensayáis el balón parado. Los goles se producen siempre a balón parado. En estas categorías, en primera, y se producen, pues en segunda vez, hay que trabajarlo eso mucho, un córner, una falta lateral, los automatismos. Yo no veo que los futbolistas se miren y se busquen para recibir la pelota. De hecho, muchas veces busca una combinación y se la pone y va al vacío el balón. Es lo que yo me refiero, no lo encuentro el equipo trabajado, ¿no? Y a lo mejor eso da un poco de lugar, porque si...
La estrategia, ¿te refieres al trabajo de la estrategia, por
a
ejemplo,
todo,
del sábado?
Me refiero
de...
un poco a todo. Bueno, el sábado, el martes, el jueves, porque hay entrenadores que están trabajando la estrategia...
No, pero está hablando del balón parado.
Constantemente. Se trabaja la estrategia en muchos equipos. ¿Y les da fruto? Es mi pregunta. Igual que se lo he preguntado a todos, me gustaría preguntártela a ti, Diego.
Hombre, para mí el balón parado es vital. Es más, el 52% de los goles en esa categoría son a balón parado. O sea que bueno, es una categoría muy igualada, muy competitiva y la estrategia pues es un factor diferencial y bueno, aunque ayer pues la verdad que botamos muchos córners, ayer sacamos muchos córners, pero sí que hemos trabajado la estrategia. De hecho, lo que habéis dicho, los últimos cuatro o cinco últimos goles han sido de estrategia, el de Orbegozo, bueno, dos de penalti, uno de falta, pero sí que le damos importancia a la estrategia. Bueno,
yo era uno de los convencidos de que el fichaje de Tejada fue bueno en su tiempo. Yo estaba contento. Digo, hombre, este hombre está preparado. Vine de Sevilla, estuve entrenando en el Sevilla Atlético, no lo hizo mal. Claro. Pero ahora discrepo de aquellas ideas que tuve yo al principio. Ahora veo que no está preparado para dirigir el Real Jaén. A lo mejor otro equipo, con todos mis respetos, pero el Real Jaén no está preparado. Sí. O por lo menos, con la plantilla que tiene, yo creo que si hubiese un entrenador en condiciones... estaríamos mitad de la tabla, muy a gusto, muy tranquilos, ¿eh? Incluso, no sé,
hay futbolistas que te lo dicen, Paco, hay futbolistas que te lo dicen a micrófono cerrado, futbolistas que te reconocen determinadas cosas a lo largo de la temporada, que no terminan de conjugar con el entrenador, las cosas como son, y eso lo han venido diciendo también a lo largo de la temporada, y todos lo sabemos, lógicamente los que estamos más o menos en el entorno del club, o en el entorno del equipo. Pero es que yo creo que ahora mismo, sinceramente, Ramón, para mí, creo que sinceramente está superado. Ahora mismo la situación, yo creo que superaría a cualquiera, pero es que ahora mismo está superado, ¿no? Y lo que estábamos hablando semanas atrás, es que ahora, no sé, que ahora es quien toma la determinación, en este caso, de cesar al entrenador. ¿Quién la toma? Si ahora mismo está descabezado el club, es decir, aquí nadie toma decisiones. Que esa es otra, que ahora si queréis la vamos a hablar largo y tendido. Aquí nadie toma decisiones, hay un dueño.
Pues arrancamos con ello en apenas 40 segundos, porque vamos a llegar a las 3 y media de la tarde. Es el momento de la desconexión a través de la radio del 94.2. Seguirán ustedes escuchando la tarde de Expósito, y para las aplicaciones de teléfonos móviles de la cadena COPE y también en cope.es/Jaén nos vais a poder seguir escuchando. Estamos hablando de la actualidad deportiva del Real Jaén, hoy con como invitado a Diego Bardanga, que bueno, pues Diego Bardanga que no está pasando precisamente un rato muy agradable. Pero en fin, esto es fútbol, esto es deporte y así lo estamos contando en la COPE.
Deportes, COPE Jaén.
Estar informado.
Estamos de vuelta. Si te acabas de incorporar a través de nuestras aplicaciones para teléfonos móviles, bienvenidos. Esta es la tertulia del Real Jaén como cada lunes. Yo no soy Manolo Contreras, pero sí estamos hablando de deporte, estamos hablando del Real Jaén. Lo vamos a seguir haciendo hasta las 4 de la tarde con Salvador Márquez, José Luis López, Paco Lopera, Lucas Moedano, Don Antonio y Diego Bardanga, que es el jugador del Real Jaén. Estamos analizando pues lo que está ocurriendo. Yo creo que es la peor temporada, una de las peores temporadas que se recuerdan, Antonio Lucas Moedano, desde el año 1990, que es muy similar en todo, en absolutamente todo, a lo que está ocurriendo hoy, pues 27 años después, ¿no? Estamos hablando de la temporada, sí, bueno, sí, casi tres décadas ya después, se vuelve a vivir una temporada mala donde las haya.
Aquello del que el
círculo, donde se junta lo deportivo,
con lo que se repite más de lo debido, ¿no? Que el Real Jaén en el 2001 quedó en una situación magnífica, sin una deuda, para nadie ni de nadie, y creo que en determinadas ocasiones pues no hemos excedido en fichajes, en correr, y luego hay una cosa, Miguel, vosotros recordáis en el 86 que jugamos con la cantera del Real Jaén en tercera, con dos veteranos apuntalando, como eran por ejemplo Higinio Vilche y Barroso en la puerta, con la camada aquella de Rafa Lendine, Fernandito Campos, los extranjeros para mí, entre comillas, mi querido Pedro López y Pepe Hueso, que nos lo cedió el Córdoba gratuitamente y metió 23 goles en la tercera división en campos de arena y de China. Y se jugó Davidito Ordóñez, Anquela Pequeño, Ángel de Villacarrillo, con chavales de esta tierra. Y seis personas, seis futbolistas de categoría que marcaban una pauta. Y el entrenador, bueno, pues el día que no tuvimos que decir hasta aquí hemos llegado, se fue el señor Lucena, como recordáis, y el Jaén, dos años después, tenía un equipo canterano para poder ascender. Esto es lo que tenemos que haber tenido aquí, porque Jaén siempre ha habido jugadores, vosotros sois muy jóvenes. En Jaén siempre ha habido cantera, desde mi infancia he visto futbolistas de mucha categoría. Y aquí el 80% u 85% mínimo tienen que ser hombres de la cantera. Y el resto, los que hagan falta para apuntalar.
Está hablando la Biblia, de mi punto de vista. Es algo que también hemos demandado.
Yo lo único que no estoy de acuerdo es que
hemos demandado aquí durante mucho tiempo.
En el año 2001 el equipo no se quedó saneado totalmente. Es el único discuto.
Eso en cuanto al tema económico. Digo del tema deportivo.
En el 2001 el Real Jaén no se quedó saneado económicamente.
Del tema deportivo está hablando la Biblia, ¿no? Porque es que además, es que encima, eso que tú lo estás hablando del año 80, Antonio. Fíjate, pero yo es que me voy a, pero es que yo me voy a hace unos años.
Hombre, Paco,
es que yo me voy a hace cuatro años. Fíjate lo que te estoy diciendo.
Exactamente. Hemos pasado por, bueno.
No, simplemente es que ya apuntalo esto. Que es que yo me voy a hace cuatro años. Es que aquí cuando se ascendió, cuando el Real Jaén ascendió la temporada 2012-2013, había 14 futbolistas que eran de la provincia de Jaén y el resto grandes jugadores de la segunda, bueno, o buenos jugadores de la segunda división B que apuntalaban ese equipo, que le daban un salto de calidad. Si ese proyecto en su día ya fue encauzado por ahí, ¿por qué no se ha repetido a lo largo de este tiempo? Pero bueno, era simplemente una matización.
Sin más, vamos a ver, lo que ha dicho don Antonio, pues, menos en lo que en el 2001 estaba el Jaén limpio, que eso no, yo no estoy de acuerdo, lo demás lleva muchísima razón, y además lo que yo siempre he propagado aquí sobre estos micrófonos, que el Real Jaén, con lo que genera de recursos económicos durante una temporada, no puede aspirar a tener futbolistas todos, claro, de primer nivel de segunda división B de fuera de su casa, de aquí. Eso es imposible porque al final genera lo que ha generado. Sí, un señor. Año tras otro. No es por otra cosa. Claro. No es porque los de Jaén, digamos.
No es que sean tremendamente mejores, claro.
No, pero sí es verdad que si tú generas 350.000 euros reales
o 400.000 como mucho, por mucho que quieran decir otros dirigentes que si 500, que si 600, porque yo eso nunca lo he visto, pues te tienes que adaptar a lo que hay. Y si tienes que dejar un remanente para deuda, pues se deja remanente. Pero el señor Teruel cogió, no sé si fueron 600, ¿cuántos miles de euros por el descenso a Segunda División B? No me acuerdo cuánto el dinero.
No me acuerdo, 800.000 euros, me parece. 800.000 euros por ahí. Fútbol, pues fondo de compensación fue, de la liga.
Invitar al director deportivo a dilapidar todo el presupuesto. A dilapidarlo todo, porque él se pensaba, habiendo tenido dos años anteriores el ascenso con gente de la provincia, ahora quiero ascender otra vez y no, me voy a gastar todo.
Su razonamiento es que como tengo más dinero ahora.
No, no, no. Para que el que venga se encuentre el cajón vacío. Y que se encuentra Albaranes sin sellar, claro, que claro. No haber pagado. Y por aquí hay que hablar, claro.
Diego, ¿cuál es la situación de del jugador en este momento? Ya camino de tres nóminas sin cobrar. ¿Qué situación están viviendo la plantilla del Real Jaén?
Bueno, como ya sabéis y como hemos manifestado, una situación muy compleja, porque bueno, pues en el vestuario cada día pues se repite la misma película, ¿no? Se habla mucho de muchos temas y de muy pocos temas concernientes al fútbol, que a mí es algo que personalmente me envenena, ¿no? Y bueno, también creo que eso también se refleja un poco en el fin de semana, ¿no? Claro. Cuando estás toda la semana de reuniones, de 2-3 horas de conversaciones, al final anímicamente te mina mucho y termina penalizando, o sea que bueno, una situación muy muy compleja.
Cada uno con su hipoteca, cada uno con sus pañales, claro. Y cada uno con sus recibos de la luz. O sea que esto, yo creo que con esto, Paco, está todo dicho, ¿no? Ya sí. La propia plantilla te lo está reconociendo. Es muy complicado ir a trabajar en esta situación. Ya no es que se cobre o no se cobre, ya es que no sabes qué va a pasar con el club de aquí a unos días, porque el plazo finaliza pasa mañana. El dueño del club ha dicho que pone a la venta el club o que cede las acciones del club por 1 euro y abre un pliego de condiciones que no sabemos qué va a pasar hasta que el miércoles se conozca. Yo es que me pongo en la piel de la plantilla de cualquier jugador o de cualquier trabajador del Real Jaén en este momento, ¿no?
Sí, pero una hora antes dice que le den un plazo porque hay unas negociaciones que pueden llegar a buen puerto.
Claro, pero entonces...
Y a los 5 minutos dice que las acciones están puestas a disposición del socio.
Claro, porque entonces Santi Villa hace un comunicado o sale como portavoz de la plantilla del Real Jaén, no hablo de jugadores, hablo de todos los trabajadores del Real Jaén, y entonces la familia y todo coge una pataleta, yo creo que es una chiquillada, en vez de sentarse, ver, analizar si se puede, no se puede, y dice, sí, esto es lo que queréis, a la venta el club por 1 euro, Ángel, bueno, por 4 millones y pico de euros.
A mí eso me pareció simplemente un gesto, de cara a la galería, nada más. Es decir, ellos, yo creo que con el tema de lo del acuerdo que supuestamente querían cristalizar en el mes de febrero con un socio financiero y todo eso, que se lo vendieron a la plantilla, incluso el martes bajaron al vestuario, ¿verdad?, intentar paralizar la rueda de prensa del miércoles, de nuevo vendiendo ese acuerdo, que vosotros no sé si lo creéis o no lo creéis.
Yo personalmente al final
ya estás viendo burro pelado, ¿no?
Es mucho tiempo en el fútbol y en estos temas y al final te fías de los hechos y las palabras tienen muy poco valor.
Bueno, pues intentaron paralizar con ese tema y luego justo a continuación salen con lo del tema de que ponen a disposición de cualquiera que tenga solvencia, según ellos, y ellos son los que determinan si tienen solvencia o no las acciones del Real.
Todo para
mí
galería,
es un gesto,
galería,
para mí es un gesto galería. De decirle, aquí señores tienen las acciones, sí. Aquí señores tienen las acciones que si las quieren, adelante. Y luego, cuando nadie vaya, porque probablemente nadie irá a reclamar esas acciones, que no sé cuándo termina el plazo, me parece que era...
El día 15.
No, el día 15 empezaba...
Miércoles.
El miércoles acaba, efectivamente, se supondría que el traspaso de acciones sería el 20. Bueno, como yo creo que nadie va a ir, creo, no lo sé, me parece que aquí nadie...
No,
me
imagino la pinta que, tiene de no ir.
Que en este plazo a lo mejor no va, pues bueno, pues dirá, señores, pues ahí estaban las acciones, nadie la quería. Es que yo no me puedo ir así como así.
Ellos sí, con sí. Estas declaraciones que hacen con... constantemente lo que intentan es ganar tiempo, a ver si se le presenta claro. Algo y pueden coger algo.
Y digo yo, perdón, y con estas tantas negociaciones que han tenido con diversos inversores...
Ninguna negociación.
Paco, yo creo que todo
Paco,
es mentira.
Paco, ninguna negociación.
Y nadie está engañando como
ninguna
niño,
negociación.
¿Eh?
Esto es...
Todo es humo, todo
pero
es una historia
sí,
que se inventa.
Que nos dejamos engañar, porque hay sí. mucha gente alrededor del Real Jaén afición, no mucho, unos pocos, que le gusta regalarse el oído. Y si le cuentan una cosita, le gustan darse la importancia de que ya lo saben y que se está haciendo esto. Y se han dejado envenenar por la gente que está alrededor. Mira, el Real Jaén es una cuerda. Y hay dos extremos. Y están tirando de ella y hasta que no se parta del todo y quede un hilacho, pues no la van a soltar la cuerda. Ni uno, ni sí. otro. Y esa es la estrategia que están llevando. Que es jugar con la sociedad, jugar con la gente, para provocar, pues, provocar que se provocó ayer. Pues que 10 personas fueran... a Ramón Tejada.
Y jugar con los trabajadores del club, ¿no? Claro. Jugar con los trabajadores
con eso,
con los cuales se comprometió a que mientras ellos estuvieran al frente del club, corregime si me equivoco, no iban a tener ningún problema de cobro.
Que no iban a tener un problema de cobro, que iban a pagar el día 5 de enero la nómina de diciembre, todo aquello
eso
ha quedado en agua de borrajas.
Todo mentira,
es que es tremendo.
¿Sabéis lo que me preocupa a mí? El silencio de Antonio Lucas Mohedano, un hombre que siempre defendió aquí a capa y espada cuando el Real Jaén ha tenido un problema, porque ha estado herido de muerte varias veces. Lo que no sé si esta vez Lucas Mohedano piensa que puede salir de ese coma, si necesita desfibrilador, no sé, me preocupa ya, muchísimo. No sé si es que ya está tan sumamente asumido lo que está pasando con el Real Jaén.
Estamos en una casa, Ángel, que con vuestro permiso me es muy agradable estar en ella. Aquí he vivido momentos preciosos, el primero y más grande, cuando el Jaén nos dijeron por fin, en un 27 de agosto, ustedes seguirán siendo tercera división, bueno, el año de los 16 millones, ¿no? Eso se dijo en la COPE de Avenida Madrid, en la primera emisora que se dijo fue en la COPE. Y la alegría de haber dicho, hemos ganado este pleito complejo, que no nos querían. Recordad que con los dineros nos decían que no, que nosotros ya estábamos muertos. Y siempre tengo esa esperanza. Yo no me guardo nada, tampoco debo decir nada que no deba, ¿no? Pero no sé por qué, será porque tenemos cariño a este club. Hay gente que lleva bajando la victoria 50 años, 60 años, claro, y esos son los que tienen peso, y los que te dicen en la calle, ¿qué pasará, Antonio, qué va a pasar? Pues esto se ha puesto muy complicado, pero es que tampoco hemos dicho un día, vamos a plantearnos decir a la directiva, oye, usted, que será usted una sociedad anónima deportiva, pero que los señores que venimos al fútbol, que los mantenemos, necesitamos que ustedes nos den la cuenta del club, porque aquí nadie ha puesto dinero, o muy poco el que haya puesto. Esto es una sociedad que se la han encontrado, los 5 o 6 que han pasado por ahí, cada uno ha hecho su labor, y ahora resulta que nos encontramos así. Yo he hablado, no he estado metido en el agua, pero cerca de la hoguera. Y a mí me han hablado de distintas cosas, y algunas de no poder escuchar, que mire usted, está hecho el otro, ahí se hizo aquello, vamos a ver lo que tenemos que hacer nosotros para que esto mantengamos. Hay una persona con la que yo hablo más que con otros, seria, que hace 3 meses, si lo hubieran querido, el club estaba salvado. Él se ofreció a decir, aquí estoy yo. No, sí, la alcaldía, el ayuntamiento, cada cosa en su momento. Si hay alguien que dice, yo puedo con esto, ahora, evidentemente, las autoridades tienen la obligación de apoyar este club que tiene casi 100 años y que van 100 años de publicidad en España con el Real Jaén Club de Fútbol. Como un día me dijo a mí don Antonio Miró, joven, el Real Jaén tiene que estar donde tiene que estar.
Antonio Lucas, ¿pero a qué te refieres exactamente con la administración?
Me refiero a que si hubiesen hecho esto a la administración, porque el ayuntamiento, ¿qué le pide al ayuntamiento de Jaén hoy en economía? No puede echar una mano. El alcalde, aunque quiera vender, porque ¿qué va a hacer?
Pero ni
el
debe, estadio, si es una sociedad anónima.
Le doy el estadio. Pero mire usted, ¿qué montamos en el estadio para que saquemos crédito a este estadio? Si sabéis que el estadio lo hicieron, pues ¿dónde está hecho? Que debía de haber estado donde estaba.
Exactamente.
¿Eh? Y entonces sí teníamos un estadio. Tenemos un campito que a los 15 años está abierto como una granada, entre otras cosas. Y hace 72 horas me dicen a mí, necesitamos saber de personas que conozcan el tema de verdad, papeles encima de una mesa. ¿Cuál es la situación del Real Jaén de ahora? Porque dicen por ahí que levantan un papel en la victoria y aparece menos 3.000 euros.
Un cocodrilo que te
otro cocodrilo de menos 17.000. Mire usted, eso es una locura. Vamos a coger 4 o 6 personas serias que conozcan el tema, con un letrado, con una persona.
Eso es tan sencillo como hacer una auditoría.
Exactamente.
Apretada.
Pero inmediatamente. Y ahora, mire usted, podemos llegar aquí, sí podemos llegar.
Pero
fórmula que planteamos. Y se plantea una fórmula.
¿Quién tiene que tomar esa decisión? Si el problema es que íbamos a hablar de quién toma decisiones en este club.
Pues mira,
el ayuntamiento debe entrar en esto, el alcalde debe entrar en esto, porque en la salida de Teruel sí estuvo el ayuntamiento.
Cuando el ayuntamiento no entre en algo para intentar defender los intereses del Real Jaén, que fue el ayuntamiento, o sea, los jienenses, los que pusieron el dinero máximo, la mayor cantidad de dinero que se puso para la sociedad anónima.
350 millones de antiguas pesetas. Entonces, vamos a ver si el ayuntamiento, pues claro, y además yo no tengo duda de que el ayuntamiento pondrá todo lo que pueda, pero dinero no. Otra alternativa, el campo, ¿qué le sacamos? Pues si el campo tuviera un lugar donde poder hacer un buen restaurante, un magnífico hotel, un gimnasio magnífico, algo que produjera para
Jaén. Pero además de todo eso que está hablando, que lleva razón, evidentemente,
el tema
principal ahora mismo en el Real Jaén se llama Hacienda.
Sí, eso es lo que te iba a decir, que te he dicho antes, jerarquía máxima, que tienes que hablar con el padre, que tiene que decirte bendigo o no bendigo.
Para la supervivencia del club...
Madrid se va todavía entre hora y media en un coche. Y los ministros suelen atender, y a los que están antes de los ministros también suelen atender. Yo me comprometo aquí, si tuviera que ir yo a hablar con don Cristóbal Montoro para plantear un pacto con gente responsable, evidentemente. No que firmo esto y a los tres meses no pago.
Hombre, el secretario de Estado de Hacienda tampoco pilla muy lejos, ¿no?
Evidentemente. Pues cada uno poniendo, como dije al principio, nuestro granito de arena, en 48, 72 horas podemos saber si esto se queda aquí o nuestro Real Jaén se nos va de las manos.
La situación era complicada desde que no se pagó. Primero no se pagó el día 30 de marzo, se pagó ese primer plazo del convenio singular con Hacienda, con la agencia tributaria, que era de 25.000 euros.
Exactamente.
Ahí empezó la historia, que estaba... si no mal recuerdo, no sé si estaba ya Sebastián Moya, estaba Rafael Teruel, yo creo que estaba Rafael Teruel para aquel momento. Bueno, y luego justo después, en el mes de septiembre, tampoco se pagan otros 25.000 euros y aparece lo del embargo de Hacienda. Ya te pide 1,2 millones de euros. Ese es el gran problema que ahora mismo tiene el Real Jaén. ¿Por qué? Porque cualquier socio financiero, que lo hablábamos la semana pasada en esta tertulia, cualquier socio o cualquier persona que quiera meter dinero en el Real Jaén, lo primero que le va a decir a Hacienda, oiga, que las cuentas están embargadas, pero si es que eso lo hace con cualquier hijo de vecino de cualquier español.
No, pero habiendo predisposición...
Entonces, lo primero hay que desbloquearlo de Hacienda, te vino, Salva. Primero desbloquearlo de Hacienda y a partir de ahí a ver qué pasa con el Real Jaén.
Yo estoy seguro que habiendo predisposición real de pago, Hacienda negocia.
De acuerdo, claro, hay que negociar, no pagar, claro.
Pero claro, gente solvente, como dice Hito, gente solvente, gente que vaya a Hacienda y no le cierren la puerta de entrada.
Claro, obvio, eso es lo
gente
primero.
Gente solvente. Habiendo nada más que disposición de pago, yo estoy seguro que Hacienda va a
disposición de pago, y si tienes que pagar también algo, tienes que pagarlo también en cuanto entre.
Yo estoy seguro con que
claro.
Tú le ofrezcas un plan de pago, como cualquier ciudadano de este país que tiene una deuda con Hacienda y va y negocias con ella y te hacen el aplazamiento, que te tengan que hacer el aplazamiento.
No creas,
Perdona. Fíjate que yo tengo mis serias dudas.
Mira, yo tengo mis serias dudas porque tú tienes que demostrar, lo primero tú tienes que demostrar tu solvencia, efectivamente. Y ojo, que por ejemplo Hacienda dirá, usted es que no solamente me ha incumplido el convenio singular, es que yo no sé lo que se ha pagado también de las retribuciones fiscales del año pasado,
hombre,
por ejemplo.
No estamos hablando
de
la misma.
Y usted no ha pagado seguridad social,
es decir,
yo tengo mis dudas.
Es la misma sociedad anónima, pero distintas personas.
Eso sí, pero tú tienes que demostrar tu solvencia.
Distintas personas. Entonces, no es lo mismo que vayan a hablar los que han dejado de pagar, que vayan a hablar gente que han pagado y están dispuestos a pagar.
Salva, pero que tienes que demostrarlo también.
Vamos a hablar bien del burrico, que si no, no lo vendemos. Si ya estamos diciendo que no nos van a hacer el plazo,
no hace falta
1.200.000 euros,
no.
Y que no sé qué, no sé cuánto.
Que tú tienes que buscar un plan de pago, efectivamente, pero con ese plan de pago tu Hacienda le tienes que demostrar una solvencia, y probablemente a lo mejor tengas que, no lo sé, ya estamos locubrando.
Bueno, nadie va a hipotecar su
bien. Tienes que ir por delante, con el dinero por delante.
Claro. Hay equipos que están con el ojo de mira puesto aquí en Jaén. ¿Por qué? Por dos razones. El ministro de Hacienda de Jaén, el secretario de Hacienda de Jaén, creen que le van a apoyar o van a hacer una cosa excepcional al Jaén, como el Albacete, que está en una situación peligrosa también.
Sé que tampoco pueden hacer una...
No, ellos no pueden hacerlo ellos.
Y ellos no tienen que hacer excepciones de ningún tipo.
Efectivamente.
Ellos, el Jaén ha incumplido con los pagos.
Cumplen con su obligación.
No se casa con nadie.
Ya hicieron lo que pudieron cuando subimos. Recordad el Guadalajara, la situación que tenía, y el Jaén la situación que tenía. Se puede hacer todo, pero con luz y transparencia. Lo que sí hace falta es...
Pero que hay que buscar un plan de pago, Antonio, porque nadie va a pagar 1,2 millones de euros. Creo, no lo sé.
Pero es que desde aquí no resolvemos nada. Tenemos que mover a donde tienen que darnos una solución, positiva o negativa, y cuanto antes mejor.
Estoy de acuerdo que es negociable, ¿no? 1.200.000 euros y ya está, ya, y nos quedamos limpios con Hacienda, de momento. Sí. Pues no, no, eso es negociable. A lo mejor con 400.000 o 300.000 euros.
La semana pasada, Paco, precisamente estuviste ahí hablando, ¿no? De la creación de una mesa de trabajo, si no me equivoco, ¿no? Para
la junta que tuvimos,
para buscar, en este caso, financiación para el Real Jaén. A ver, cuéntanos un poco.
Sí, bueno, la mesa de, pero ahí es que no, ahí, bueno, ahí estuvimos, estuvo Rafael Cabrera, estuvo
Segundo Espinosa.
Porque hemos hablado, bueno, mucho del diagnóstico, más. Vamos dentro, a buscar soluciones.
Dentro, claro, dentro de la Federación de Peñas también algunos se brindó a ayudar, una mesa de 8 o 10 personas donde hacerse cargo de la situación. Pero claro, ahí nadie da el paso y la mayoría, no sé, que Rafael Cabrera o Segundo Espinosa, que el hombre en su tiempo también se le adeuda dinero de época remota, pues este hombre, pues no, yo tengo mi negocio, tengo mi familia, tengo que cumplir con mi empleado de 20 familias que tengo y dinero no va a poner, eso está más claro. Este hombre Rafael, pues no sé si este hombre está bien respaldado y querrá echarse un poco para adelante, pero también el hombre también se echó, este señor ya se lanzó en su momento y ha ayudado a Real Jaén en varias ocasiones, creo que en varias ocasiones. Así que digo yo, esa mesa se formó, pero todo comentario, todo en el aire, todo es sin
como lo que se habla mismo, la vida sigue igual, yo decía anteriormente, José Luis, porque una ahora mismo todo es especulaciones. Sí, ahora mismo todo ha sido especulación a lo largo de este tiempo.
Y lo que sí llevamos a un acuerdo de que es una impotencia que no puede salvarla, una cosa que se nos va, y no hay nadie que dé el paso. El que tiene y el que tiene poder para hacer esto no lo da el paso ese, y nosotros nos encontramos aquí, lo que es la afición del Real Jaén se encuentra hundida totalmente, con las decepciones que nos estamos llevando últimamente, con tanta historia, contando que si el inversor este, que si el chino, que si el granadino, que si... Y estamos ya que no nos creemos nada.
Oye, nos quedan 9 minutos, ¿no? De fútbol con
falta,
Diego.
Hace falta dinero. Lo que no hace falta ahora mismo es buenos gestores. Vamos, por eso digo, en la mesa de la afición me parece muy bien
buenos
que
gestores
haya mucha gente, ¿no?
Y unos cuantos
Pero lo
millones.
Que hace falta es gente con dinero. Porque recordemos que muchos de los que están en esa mesa sentada han estado con otras directivas anteriores que le han creado la ruina al Real Jaén. Que aquí es que no se nos olvida todo muy pronto, a los aficionados de Jaén. Y a mí no se me olvida, ¿eh? Yo me acuerdo de todos los directivos que ha habido del Real Jaén desde que tengo de uso de razón futbolístico, ¿eh? Y aquí hace falta gente con dinero y que gestione bien. Aquí nombres que están en la nube, que los tenemos en todo lo alto del pedestal.
Dilo.
Ninguno. Aquí, bueno, pues Cabrera es un empresario que en un momento determinado seguro que podría hacerse...
Estoy de acuerdo.
Echarse hacia adelante.
Estoy de acuerdo.
Pero ya está. De esa reunión no había nadie más. ¿Quién había más con capacidad económica?
Lo único que estaba por ahí era Segundo Espinosa.
Segundo Espinosa ya está en una directiva del Real Jaén.
Cierto,
Con Rafael Teruel.
¿Eh? Aunque en la época de más bonanza de la época Teruel.
Bueno, de bonanza, pero el déficit está ahí. De bonanza de tema deportivo, que ascendimos a segunda división A,
No, el tema económico en aquel momento cuando estaba Segundo Espinosa, la situación no era tan precaria. Después, bueno, yo creo que sobre todo lo de Rafael Teruel fue a partir de segunda división A.
Gente nueva, gente de gestión.
Estoy de acuerdo.
Gente de club, gente de cantera.
Y con billete, como se suele decir.
Sí, con que haya uno gordo, los demás.
Que tenga aquí al estamento.
Gente que le duelan los colores.
Y los futbolistas que cobren lo que se les debe para pues la inyección que tienen que tener.
Ahí parte la base. Yo creo que la confianza...
Cobrar los jugadores.
Antonio, yo creo que lo que dijo el otro día Santi Villa en representación de la plantilla del Real Jaén fue precisamente un gesto, ¿no? Yo creo que buscaban más que nada un gesto del propietario del club que dijera, bueno, estamos negociando y como muestra de ello vamos a pagar la nómina de diciembre. Para que veáis que de verdad las negociaciones siguen en pie, que hay un posible o unos posibles inversores y que estamos buscando la mejor solución. Yo creo que más que nada, no sé si Diego puede decir algo al respecto o no, pero yo creo que más que nada el comunicado o el que los trabajadores salieran a la palestra en rueda de prensa para explicar la situación, yo creo que iba por ahí, es decir, bueno, a ver si es verdad que hay unos inversores y a ver si esta familia pues pone aunque sea una nómina encima de la mesa para demostrar que eso es cierto, que las negociaciones se están llevando a cabo.
Sí, yo también te digo, yo llevo aquí un año y bueno, desde el primer día que llegué ya hubo reuniones en el vestuario por tema de impago, o sea que llevo un año de...
Claro, ya dijiste dónde me he metido.
De mucha zozobra institucional y bueno...
Dice Diego, van a aprender más economía, vais a salir economista y os vais...
¿Tú por qué viniste al Real Jaén, Diego?
Yo sinceramente, pues por lo que habéis hablado aquí, es un club con 93 años de historia que tenía por aquel entonces... con un pasado muy reciente en el fútbol profesional, con jugadores de mucho prestigio en la categoría y, joder, pues para mí era un reto y un sitio donde poder crecer y seguir aprendiendo.
Que te encuentras con el motor gripado del coche.
Y que sea un plus, Ángel, que tiene esta ciudad, que somos centenarios en el fútbol. Y quieras que no quieras, cualquier equipo que viene aquí, hemos ido a campos de segunda B donde hay 400 personas.
Ya, 300. Pero Antonio, no se puede vivir siempre.
Y aquí, mira, ahí hay 4.000 personas metidas
en el estadio. No se puede vivir siempre mirando hacia atrás. Hay que mirar hacia
adelante. Quiero decirte, hombre, que el peso para ellos no es lo mismo jugar, con todo mi respeto, en el San Fernando, en el Lepe,
claro,
que jugar en el Real Jaén Club de Fútbol. Porque es que tiene un caché, una calidad, como Linares, que tiene 50 o 60 años también de antigüedad. Son equipos que, aunque estén mal, tienen que estar siempre en un lugar, porque lo han tenido. Lo han tenido y han pisado hasta la división de honor nuestro club. Nuestro equipo llega a cualquier ciudad y te preguntan por el Real Jaén. Pues para un futbolista eso es algo positivo.
Un buen escaparate.
Y si además me doste un poquito menos, pero yo juego en el Real Jaén, que tengo la opción de poder estar entre los cuatro primeros. Y mañana no sé si de ahí puedo saltar al Atleti o al Barcelona o al Bilbao, por ejemplo, ¿no? Eso tiene un plus. Pero claro, cuando hay este destrozo que se entra... Pues imaginaros la...
Sí, pero si han nacido en La Guardia, no sueñas con jugar en el Real Jaén.
Por eso te decía.
No sueñas con jugar en el Real Jaén, que eso es lo que nos pasa aquí en esta provincia.
Se van para Villarreal o se van para Barcelona.
Antonio, como has dicho antes, que cuando estuviste en tercera división el Real Jaén, cuando estuvimos, que había 14 o 15 futbolistas de la provincia.
Sí.
Te lo digo que estaban porque no teníais un duro.
Sí.
Si tenéis dinero, no tenéis 14 de la provincia. Y lo mismo le pasó a Rafael Teruel, y al que lo haga será por lo mismo. Luego se nos olvidará, si tenemos suerte y salimos hacia adelante, y cuando pasen los años volveremos a tener a los Solabarrieta, a los Esparza,
un equipazo.
El ejemplo de la temporada puede ser...
Pero de 100.000 euros, claro, de 120.000 euros...
Aquí es que hemos tenido cientos de los Cardoso, los Bermúdez, los Anchía, los Canteros, etcétera, etcétera. Y si eso se hubiera seguido en esa línea, Numancia, subo y bajo con dinero. No me gasto un capital cuando voy a primera. Me gasto lo que me tengo que gastar. Y el Numancia se tira 6 años con lo que gana en 2 temporadas en primera. Este es el tema. Y que en segunda, nada, tiene que estar Jaén. En segunda, con 110.000 habitantes, es
bueno,
lo
pero,
claro.
Pero no estamos yendo un poco del tema, sí, porque estábamos hablando del diagnóstico. De vamos a la solución.
Hombre,
¿a qué
también,
solución
para
podemos
para
tener?
Que Diego también, claro, se ponga alegre, hombre.
Por eso hablaba del diagnóstico, pero las soluciones. Y hablábamos anteriormente, bueno, de la mesa de la afición, que estuvo reunida y tal.
Ahí quiero recalcar un tema, en la reunión aquella de la mesa de afición, un tema que es muy importante, por lo menos a los que estuvimos allí.
Nos quedan 3 minutos, concentrando.
Estaba en esa reunión 3 jugadores de Real Jaén: Santivilla, Trujillo y Felipe Ramos. Claro, todos la preocupación, porque nos preocupábamos de que no estabais cobrando y tal. Y saltó Santivilla con un criterio que a mí me gustó muchísimo, lo que dijo. Dice, oye, tranquilos, es preocupante nuestra situación, pero más preocupante es la situación institucional del equipo. Más preocupante es que Hacienda no se le pague, porque es que es el camino de la desaparición del Jaén. Dice, nosotros podemos aguantar un poquito más. Él lo dijo así, oye, y se le deben 2 mensualidades, va para la tercera. Lo dijo así, con estas palabras, porque esto creo que salió en la prensa también, no donde salió. Pero que dijo este hombre, y de verdad, fue un gesto de querer. Y ayer, en el partido de ayer, ya es que viene todo encadenado. En el partido de ayer fue uno de los que se partió el pecho. Ese, junto con Nando, junto con el portero y tal.
Pero Paco, pero sobre todo lo que hemos hablado, se necesita liquidez. Vosotros hablasteis de muchas cosas en esa mesa de la afición,
sí, pero
lo que principalmente se necesita liquidez.
Sin DIN
no
hacemos nada.
Evidentemente la marcha del día 4 de marzo está fenomenal, darle toda la difusión que se pueda a la situación, lógicamente, eso está todo fenomenal. El hecho de que se pague la entrada sea 1 euro, muy bien, pero aquí lo que se necesita es liquidez. Y lo que se tiene que trabajar es por conseguir liquidez. Y yo, desde mi punto de vista, una posible solución, pues la única factible, porque yo no me creo socio, inversores de fuera no me creo, sinceramente, con todo mi respeto.
Y con mucho miedo.
Me creo la gente de Jaén, la gente de Jaén, que pueda dar un paso al frente. Y en eso es lo que yo creo que debería de trabajar.
¿Y la marcha, Paco, qué es? ¿Un sábado, me han dicho?
Un sábado a las 8 de la tarde.
A las 8 de la tarde. Yo creo que cometemos los errores de cuando criticamos a los dirigentes a la hora de poner los partidos, que si los ponen a las 4 de la tarde, que si los ponen por la mañana, cometemos los mismos errores. Un sábado a las 8 de la tarde, difícilmente la gente va a poder ir a convocarse a una manifestación.
Sí, va a ir. No es la esperada, pero va a ir. Hombre, juega el Barcelona con el Celta.
Mejor es cuando juega el Real Jaén, ese mismo día, pues a la salida del estadio, desde un sitio hasta otro sitio, que está toda la gente ya en la calle y demás. Sí. Pero un sábado a las 8 de la tarde me resulta un
se
poco complicado.
Se pensó en esa hora también sin pensar lo que había, porque también juegan en el pabellón el Jaén.
Por eso les pasa a los dirigentes, a tiempo, que no piensan las cosas.
No, a tiempo, hay tiempo.
Yo quería deciros, Ángel,
rápidamente, me quedan 20 segundos.
Que en el momento, esta tarde ha habido mucha gente que oye la COPE, mucha gente en Jaén oye la COPE, y sé que con el corazoncito y por arriba del corazoncito están pasándolo mal como nosotros aquí. Y lo único que digo es que tenemos una oportunidad, otra más, de las muchas veces que hemos salido del barro, y tenemos que volver a conseguirlo. Y todo el que pueda hacer algo, y ahí lo dejo, en la medida de sus posibilidades, que se moje y que sude por el Real Jaén.
Bueno, pues Diego, gracias amigo. Gracias. Toda la suerte del mundo.
Gracias a vosotros.
Y ojalá que pronto salgáis de este agujero económico y deportivo que estáis viviendo. Salvador Márquez, hasta la próxima semana. Don José Luis, hasta el próximo día.
Y un saludo, por cierto, para nuestro compañero.
Lucas Moedano, don Antonio, ha sido un placer. Hasta el próximo día. Don Francisco Lopera, hasta la próxima semana y suerte este próximo fin de semana. Ahora enseguida seguimos contando noticias aquí, en la tarde de COPE con Expósito.